Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Es sábado y estamos nuevamente en nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal. Julio Amorín Ponce, como cada sábado. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, los radio oyentes.
¿Sobre qué conversamos hoy, historiador?
Bueno, seguimos en las primeras descripciones del cenaguero ayer, ¿verdad? Acuérdate que hablamos de Fermín Valdés Domínguez en el anterior.
Que lamentablemente no, bueno, le gustó mucho la ciénaga de Zapata.
De acuerdo. Pero fue, bueno, su criterio.
Claro.
Hay que ser empático.
Claro.
Hay que respetar el criterio de los demás. Lo que hay cosas que uno puede refutar, ¿no? Porque eso de que no hayan flores, con tantas flores que hay en la ciénaga, tantas mujeres bonitas que hay en la ciénaga.
¿Y flores?
Y flores, ¿verdad? ¿No?
Flores,
ah,
flores.
Bueno. Y ese olor que desprende nuestro bosque. Tú has ido al bosque. Y me
no,
dijiste
orillita,
que estás enamorada de la ciénaga de Zapata.
Sí, me gusta mucho la ciénaga de Zapata. No, la ciénaga de Zapata.
La ciénaga de Zapata.
La,
no,
ciénaga
bien,
de,
no,
Zapata.
Pero, para que los,
pero bueno, no descarte un cenaguero,
no,
para
bien,
el futuro,
no,
¿por qué no?
No. Claro que no. No, ojalá. Entonces, otra de las primeras descripciones sobre los habitantes de la ciénaga de Zapata, según el fruto recogido hasta hoy, ¿no? Pues mañana puede venir otro historiador y traerte otra fuente, ¿no?
Claro.
Ajá. Fue realizada por el periodista norteamericano del New York Jordan, Grover Flynn. ¿Grover Flynn quién fue? Bueno, él arriesgó la vida con el ético propósito, que tú lo harías también, porque eres periodista, de escribir la realidad sobre los insurgentes cubanos durante la guerra necesaria. O sea, se hablaba mil cosas, como se habló del ejército rebelde, como se habla de nosotros ahora, que Fidel es un loco, que Martí era un loco. Todo eso lo hablan hoy, allá afuera, ¿no? Entonces, él vino a ver la realidad. Y entonces, ese periodista, Grover Flynn, en 1896, llega a Cuba y desde entonces recorrería muchos campamentos mambises, conociendo a legendarios hombres, como fue el caso del generalísimo Máximo Gómez. O sea, llegó a estar en el campamento de Máximo Gómez. Y ahí estuvo varios días. Y entonces pasó por varios lugares. Cuando él pasa cerca aquí y pasó por cerca de la ciénaga, y casi estuvo en la ciénaga, estamos hablando de la costanera, Flynn acotó en su libro, Marchando con Gómez, así hizo un libro. Y ahí se describe, yo tengo el libro ese, te lo puedo prestar para que lo leas. Dice, la zona alrededor de Cienfuegos, ¿a qué se está refiriendo? Es lo que un cubano llamaría muy mala. Y un español fiel y confiable. Es decir, tiene multitud de pequeños pueblos, tan próximos uno de otro, que desde cada uno casi puede oírse un disparo de fusil. O sea, en aquella época, en 1896, parece que había batecitos, ¿no?
Sí,
estamos hablando pueblo, pero eso...
Sí.
Y todos tienen guerrillas. ¿Quiénes eran las guerrillas? Las guerrillas podían ser un español que estaba aquí, por supuesto, no iba a luchar en contra de sus paisanos, sino que montaba un grupo de personas o cubanos que querían seguir siendo esclavizados por la colonia española. ¿Cuántos traidores no tenemos hoy que se venden por 4 pesos?
Así es.
Ah, bueno, igual pasaba. Esa guerrilla eran eso. Cuando le decían guerrillero, era un individuo que iba en contra de los mambises y estaba a favor del colonialismo español. Entonces, compuesta por una chusma, mira cómo lo dice él, de desechos de cárcel, tan villana como lo que puede reunirse en cualquier parte del mundo. Fíjate cómo catalogó ese americano, ese norteamericano, a las guerrillas. Eran bandidos, los sacaban
bandidos
de la cárcel con tal de que difamaran, con tal de que delataran, que, como nosotros decimos hoy, ¿no?, de echaran para adelante a un mambí o a un colaborador de los mambises. Esos eran los guerrilleros. Ahora, dice Grover Flynn, hay, sin embargo, algunas fuerzas insurrectas buenas, para que tú veas lo que es la historia, una de ellas mandada por Desiderio Marto, no es Marto, es el tuerto Mato, que después fue devenido en un tremendo bandolero y bandido, un asesino que mató gente en Júcaro Quemado, que es la zona que nosotros tenemos ahora de Cayo Ramona, que mató gente cerca de Guayabillo, en San Blas, ahí mismo lo fusilaron, para que tú sepas, llegó
era
a ser comandante, llegó a ser el tuerto Mato. Llegó a ser comandante del Ejército Libertador. Por eso es que Grover Flynn, en 1896, empezando la guerra, dice que su tropa era buena. que combatía, tú verás ahora. Dice, una de ellas, mandada por Desiderio Marto, claro, yo pongo entre paréntesis Matos, porque sí, él era americano y no sabe español. Un hombre alto y tuerto que estableció su cuartel en los bosques de la cercanía de Yaguarama, precisamente aquí donde te estoy diciendo, cerca de San Blas, entre Júcaro Quemado y San Blas. Había una tupida mancha de bosque de escasamente media milla de diámetro en la bifurcación de dos caminos donde cuatro de los oficiales de Marto habían abierto un claro y construido ranchos grandes y confortables para su familia. O sea que ahí estamos hablando del cenadero, ya el que está viviendo en la cena. Esta familia se encontraba aislada del mundo. Obtenían el agua de pozos naturales en cavidades de la piedra caliza. Así estuvieron nuestros antecesores hasta el triunfo de la Revolución. De la misma clase que uno hallaba en Pedrosa. Pedrosa es Pedroso, que tú lo conoces bien. Sí. Lo que acuérdate que eso lo han puesto hasta en Aventura y cosas así, los americanos, en el mismo muñequito de Pío Valdés, te cambian la O por la A, ¿no?
Sí.
Ajá. Dice, solo los oficiales y sus asistentes entraban en ocasiones, llevando raciones de carne y boniatos en sacos de yute. En escala muy pequeña, era del tipo de las comunidades de la costa sur en la Ciénaga de Zapata, que es inaccesible desde tierra firme, excepto siguiendo un estrecho camino por pantanos y bosques, y en la que abundan el ganado y los puercos salvajes, y en la que los insurrectos han establecido hospitales, tenerías y talleres. O sea, él está describiendo ya la Ciénaga, pero también los campamentos mambises. Dice, dos de las cuatro familias eran negras. Mira, ¿viste cómo había negros allá en el 96? Para que tú veas, pero después se tuvieron que ir, porque es muy hostil el medio. Con un enjambre de niñitos desnudos, pegados a la falda de sus mamitas, o revolcados en la tierra roja. Las hembras llevaban cuentas de vidrio alrededor del cuello, como pequeños salvajes. Los niños blancos estaban también desnudos, como suelen estar en Cuba todos los niños campesinos de menos de 5 a 6 años. Entonces, el fatalismo gráfico ese de que las cenas de Zapata eran donde andaban desnudos nada más, no es cierto. ¿Te das cuenta? Es lo que siempre hemos discutido. No estamos negando la incultura, el casi salvajismo en que vivieron nuestros ancestros, pero vivieron nuestros ancestros en toda Cuba, en todos los campos de Cuba. No estamos hablando de la ciudad, estamos hablando del campo. Ajá. Entonces, dice que tenían, dice, tan trigueños que parecían inditos. Tenían los vientres distendidos, o sea, vientres grandes, a causa de la alimentación vegetal. El pobre no sabía que no era la alimentación vegetal el que ponía el vientre grande, sino la cantidad de parásitos que tenían nuestros niños, precisamente por estar tomando esa agua en las cacimbas, que era lo que se tomaba el agua. Se hacía, muchas veces nuestro abuelo nos lo decía, que abrían, llegaban a un rancho, abrían allí mismo con una pala, en un hueco, y de esa agua ya tomaban. ¿Te das cuenta? Porque todos los días tú no vas a encontrar un pozo y una cacimba que te dé agua. Eso no existe en la ciénaga así como así. Hay que buscarla. Entonces dice, cuando la lluvia caía a torrente, solo un vigoroso manejo de pala, ¿viste?, evitaba que los pisos de los ranchos se inundaran. Pero nadie se preocupaba por eso, porque no había otro lugar más seguro en esa parte de la isla. Es decir, que nuestra ciénaga era protectora desde el punto de vista natural. Entonces, en tiempos, dice, en que la bota del Yankee, ya eso te podría decir de otra descripción. Por tanto, yo pienso que los amigos oyentes deben conocer que un norteamericano, Grover Flynn, habló así de la ciénaga. Ya no fue tan despectivo con la ciénaga. O sea, que la consideró un lugar apartado, seguro, inaccesible, pero un lugar seguro donde podían guarecerse nuestros patriotas.
Así es.
Entonces ya tenemos un valor, ¿no? O sea, el valor de la naturaleza nuestra, que es nuestra principal riqueza.
Entonces la próxima semana seguiremos conversando o usted nos seguirá relatando acerca de los criterios que han emitido de la Ciénaga de Zapata.
Sí, cómo no. Y vas a ver ahora uno que yo le llamé casi un depredador. Y que, me perdone el numerador 201 del Censo de Población de Vivienda de 1899.
Oiga.
Pero es una valoración de un historiador. Quizá me puedo equivocar. Pero claro, cuando tú oigas lo que yo te voy a relatar, pues entonces podrás hacerte esa valoración o me podrás decir, ¿ha exagerado un poco, historiador?
Bueno, inevitablemente nosotros tenemos que escuchar todo esto porque estamos entrando a conocer al cenaguero de ayer. Exacto. Y los criterios siempre los tenemos que escuchar, pero usted sabe que ya me estoy molestando un poquito.
Bueno, porque tú tienes sentido de pertenencia.
No me gusta que hablen así de nosotros.
Y eso se llama amor al terruño, sea o no seas cenaguera de pura cepa.
Entonces, ¿es normal que yo me comporte así?
Claro, porque tú amas la ciénaga de Zapata.
Está bien. Entonces, la próxima semana vamos a seguir escuchando. Y si me molesta, no se preocupe, yo me voy a tapar los oídos.
Está bien.
Que después no me puede preguntar nada, pero, porque entonces sí no voy a saber nada de ese contenido.
Yo no puedo hacer lo mismo que tú haces.
Pero bueno, su trabajo es ese. Está el bien. Mío es hacer felices a los cenagueros.
No, y que los radioyentes queden complacidos, ¿no?, con nuestro programa. Que dicen que lo siguen mucho por
sí,
ti.
Sí, están muy satisfechos y, por supuesto, yo también.
Claro.
¿Y usted?
No, más que satisfecho.
¿Y las cartas? ¿Qué me dice de las cartas?
Bueno, la voy a leer.
¿Y darle respuesta?
Sí, seguro. Y si hay que ir a su casa, voy a la casa. Porque está me bien. Gustaría conversar, ¿no?
Está bien. Entonces, amigos, la próxima semana estaremos nuevamente conversando con el historiador de la Ciénaga de Zapata, pero el actual, Julio Amorín Ponce, tras Cosculluela en el Humedal.
El sábado nos vemos de nuevo.
Nos vemos. Tras Cosculluela en el Humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.